Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por el día tan especial, día de oración. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la oración? Quisiera que comenzáramos buscando en Colosenses, capítulo 1, leemos del 7 al 9. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Muy interesante lo que el apóstol Pablo nos dice, y sobre todo el testimonio de este hombre que no se menciona mucho, pero Epafras tuvo un buen ejemplo, y como dice la palabra, que no es el hombre, sino que el Espíritu que Dios nos da. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, la llenura del Espíritu. Hoy es día de vigilia y creo que con la ayuda de Dios vamos a tomar algunos pasajes que nos ayuden a meditar y aprovechar la oportunidad que tenemos de buscar la palabra de Dios, para que podamos de veras entender la voluntad de Dios. Dice en el Salmo 5, verso 1 y 2, escucha, oh Jehová, escucha mis palabras y considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Lo que nos enseña aquí David es que nosotros necesitamos pedirle a Dios, y por eso él dice, escucha, oh, mi clamor. Esto es para que comencemos a pensar que nos emocionamos el día de vigilia. Y realmente eso es algo que creo que se ha estado estableciendo, porque como no oramos, pues entonces por lo menos una noche que dediquemos para meditar, para orar. Y es bueno en el caso nuestro que después de la prédica se van a tomar un cafecito, y en el momento del cafecito yo creo que sería interesante, importante, que comenzaran a sacar entre su plática los problemas que tenemos, los problemas que tiene la iglesia, los problemas que tiene el país, los problemas que tiene el mundo, y los problemas que tenemos nosotros en la casa. El que diga que no tiene problemas, no ha nacido, no entiende. Pero cuando uno ya conoce a Dios, sabe que eso está escrito. Y en lugar de afligirnos, parece irónico, nos alegra, porque se está cumpliendo lo que Dios ha dejado en su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya lo hemos dicho muchas veces, que el Señor, con el pueblo de Israel, después de 4000 años, lo saca con grandes prodigios y señales, y les da las tablas de la ley y la guianza quien estaba dirigido por Dios, de Moisés, y le hace obras maravillosas para que ellos entiendan realmente que la solución y la salvación está en Dios. Pero no lo entendieron, y por eso se murieron. Solamente quedaron los que nacieron en el desierto y que estuvieron atentos al consejo y que no estaban protestando, sino que estaban cumpliendo. Y en esa armonía Dios toma a Josué y Caleb y los pasa. Sin embargo, les hace una advertencia donde les dice, si ustedes no quieren, no vayan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que también estaba advirtiendo que si ellos no entendían, pues también les iba a ir mal. Aunque tengamos pruebas, fuerzas, luchas, eso no lo vamos a quitar. Porque el Señor a su pueblo, a sus discípulos, le dice una invitación, ¿verdad? ¿Quieren venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. De manera que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vamos a leer en el Salmo 39, del 12 al 13. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, y no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy yo para ti, y advenedizo. Déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Interesante la reflexión, ¿verdad? Sabe que está en problemas, pero le pide a Dios, le ruega a Dios, y sabe que Dios le va a contestar, y entiende que se va a morir. La gente que no conoce a Dios nunca se quiere morir, porque no saben que nosotros aquí estamos viviendo 70, 80, 90, hasta 120 años. Pero en ese periodo es donde Dios nos deja caminar. Y si no tenemos sabiduría ni inteligencia, somos arrastrados por la corriente de este mundo. Y cuando estamos padeciendo, entonces clamamos, nos arrepentimos, y viene el auxilio de Dios, el que nos saca y el que nos lleva para pelear la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Dios nos da la palabra, y en la palabra están las respuestas, las promesas, y si creemos, pedimos y recibimos, y así vamos terminando. A tal grado que en la palabra nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuál es el fin? Pues el día que ya no le funciona, si usted es incrédulo, ni la medicina, ni los médicos, ni nada. Y si usted es cristiano, pues tiene tal vez un poquito de lamento porque se va a apartar de su familia, pero si usted es consciente, está muy feliz porque va a descansar y va a comenzar, cuando resucite, a una vida que se llama la vida eterna. Y esta es la situación que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos, para que aquellos que no conocen a Dios puedan de veras buscar la palabra, entender la palabra y vivir la palabra. Seguimos leyendo algunos pasajes más. El Salmo 143, 1, dice, oh Jehová, una vez más, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y más adelante, pero esto ya no es David, sino que Salomón nos dice en el capítulo 15 de Proverbios y verso 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, esta noche, esperamos que podamos gozarnos y nos vamos a gozar porque vamos a platicar con Dios, y nos vamos a gozar porque algunos hermanos van a sentir libertad y van a salir renovados para continuar en el camino de santidad y sometiéndonos a las pruebas, a los exámenes. Así como cuando usted estudia, ¿no? Que le dicen, bueno, dentro de 3 meses examen parcial. Pero si usted llega a sacar su maestría, no le dicen que va a haber examen. Usted solo entra a clase y le dicen, bueno, papel y lápiz, y le lanzan cualquier pregunta. O sea, ahí cada día lo están a uno examinando. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos examina todos los días para ver si realmente estamos oyendo, si estamos entendiendo y si estamos poniendo por obra la palabra que Dios nos ha enseñado. Continuamos con Proverbios y nos vamos al capítulo 15, y que nos dice en el verso 29, Jehová está lejos de los impíos. Oiga bien eso. Jehová está lejos de los impíos, de los malos, pero oye la oración de los justos. ¿Y quién es un justo? Pues toda injusticia es pecado, y nosotros somos pecadores, pero el Señor dice que somos justificados por la fe, y vamos a vivir. Mejor no, somos justificados por la gracia de Dios y vamos a vivir confiando en Dios. Esa es la fe. La fe que nos viene por oír la palabra, por recibir la palabra, por guardar la palabra y por enseñar la palabra. Y esta es, podríamos decir, la clave del éxito. Oír a Dios o buscar a Dios, oír su palabra, creer en su palabra, y vamos caminando. Él nos está supervisando, asesorando todos los días. ¿Usted recuerda quién escribió el Apocalipsis? Un prisionero. Dios le reveló toda esa historia que se está cumpliendo. El mismo apóstol Pablo también, cuando estuvo preso, en lugar de estar refunfuñando, estaba cantando con Silas, y vino un terremoto y se caen las cadenas porque estaban con cepo, y se caen las puertas y el carcelero se iba a matar, y le dice, no, detente, aquí estamos todos. Y comienzan a hablarle del poder de Dios y la salvación. Y la pregunta es, ¿y qué debo yo para ser salvo? Y la gran respuesta es esta. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es algo que muchos en la iglesia no hacemos, porque nos emocionamos y nos olvidamos que cuando Dios habla de los dos grandes mandamientos, el primero es el amor de Dios, el cual nosotros debemos de retribuir, y el segundo, el amor al prójimo. Y el prójimo es la mamá, es la abuela, es el papá, es el tío, son los hijos y son los nietos. Ese es el entrenamiento, es la parcela experimental. Usted sabe que así hacen los agrónomos, ¿verdad? Viene una nueva planta, hacen sus parcelitas y hacen sus ensayos, y si eso les da una respuesta positiva, pues ya se van a grandes extensiones. Pues Dios nos pone ese sistema, mejor dicho, los técnicos han copiado eso, y Él dice ahora, practica el amor, practica la fe en tu casa. Y haciendo estoy aprendiendo, y haciendo estoy enseñando. Por eso muchos nos emocionamos porque dice, voy a ir a la iglesia. Porque no sabe que la iglesia somos cada uno de nosotros, que hemos muerto, que hemos nacido, y que con el Espíritu, en donde quiera que estemos, somos la iglesia. Y donde estamos mayor tiempo, así debiera de ser. Dichosas las madres, ¿verdad? Cuando no salen a trabajar, cuidan a sus hijos. Ese es el gran privilegio, y eso es lo que Dios le llama la ayuda idónea. Pero estoy viendo allá a la vuelta de mi casa, hay un rótulo donde dice, se atienden los niños de 4 meses en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que la mamá no quiere tener relación con los niños, y son sus hijos, y paga. ¿Por qué? Porque ella quiere ganar dinero. Y el dinero es la raíz de todos los males. Increíble, pero solo salgo yo y miro el rótulo. Antes decía de 6 años, pero ahora ya está hablando de días. Así es la vida, pero mejor vamos a seguir con el estudio. Entonces estábamos, ahora nos vamos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Que dice, verso 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué le va a pedir usted a Dios esta noche? Pues me imagino que le dé fuerzas para orar, o que le dé sabiduría para pedir, o que tenga la capacidad de humillarse, pedir perdón, hablar con Dios, y ser renovado, ser restituido para continuar, pero no se conforme con eso. Dice la palabra, hay que orar sin cesar. ¿Y esto qué quiere decir? Si usted despierta, gracias Señor. Ayúdame Señor. Dame tu palabra, dame tu espíritu, porque estamos en el mundo, y todo el mundo está bajo el maligno. Se da cuenta que tenemos un seguro de vida, que no cuesta dólares, solamente cuesta humillación para salvación. Muy bien, pasamos al libro de los Hechos, y nos dice en el verso 14, todos estos, está hablando después de la llenura del Espíritu Santo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Pero fíjese bien, unánimes. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Por eso las iglesias, nosotros le llamamos las iglesias, los diferentes campos, se puede tener el campo en Houston, en Miami, en Los Ángeles, en San Francisco, etcétera, etcétera. Aquí en Guatemala tenemos como 24 campos, que son iglesias, hay chiquitas, hay grandes, y ahí nos congregamos. Pero la iglesia somos cada uno. Claro, las fiestas especiales que tenemos, como los que van a estar en la vigilia, ahí pues, después de su cafecito se van a cantar, a oír la palabra, y luego a rogar, a suplicar, a clamar, para que Dios nos ayude, para que tengamos la palabra, el Espíritu, mediante la fe, para seguir peleando, hasta que Dios nos llame a su presencia. Más adelante, en capítulo 2, verso 42, oiga lo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siempre habla de unidad, habla de comunión. Y ese es el problema que tenemos en las mega iglesias. Se juntan miles de gentes. Tal vez adentro cantan, pero afuera se empujan, o que no se conocen. Así es que no se emocione usted por una iglesia grande. Nuestra iglesia es pequeña. Tenemos, cada quien tiene en su casa, ahí está la palabra, ahí está el Espíritu, ahí es, puede estar las alabanzas si usted quiere, y sobre todo está el Señor. Y si Él es con nosotros, ¿cuál es la promesa? ¿Quién contra nosotros? Muy bien, vamos a ir buscando a ver si tenemos algo más para ir ampliando el conocimiento. Pero antes de eso, yo le pregunto, ¿qué problemas tiene usted? ¿Qué problemas tiene con sus hijos? ¿Qué problemas tiene con sus vecinos? ¿Qué problemas tiene con los que usted llama hermanos? Porque hay gente que se llama hermanos, pero se hacen malas caras y ya hasta se hacen enemigos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Pero nosotros, que nos roban, que nos mienten, que quieren engañarnos, pero dejamos las cuentas, las vamos a dar todos, ellos y nosotros. Eso es el día del juicio. Por eso es sabio lo que dice en Eclesiastés el gran Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, es para nosotros los que estamos en la iglesia. No tenemos que ser marrulleros, no tenemos que ser engañadores, ni mucho menos burlarnos de nadie. No, pueden haber malas impresiones, pero hay aclaraciones. Y puede ser que nos enojemos un rato, pero luego Dios hace que nos amemos y continuamos la marcha, pues. Recuérdese cómo estaban los 11 que terminaron la carrera con el Señor. Tenían sus problemas. Y aún, después del Espíritu Santo, algunos tuvieron sus fricciones. ¿Por qué? Porque hay momentos en que uno se emociona o se distrae, y el Espíritu Santo nos deja para ver qué va a suceder, para aprender, para continuar en comunión, en santidad y recibir la bendición. Ahora, siempre en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban. Voy a leer antes. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se adhirieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, esto está escrito y esa es la verdad. Pero ¿qué sigue adelante? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la palabra que tenemos en la Biblia, esa es la doctrina. Perseverar es no salirnos de ella, sino que es la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Perseverando uno en la sana doctrina y en la comunión unos con otros. Y aquí se va más, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy va a ser una noche de oración y de comunión. Pero si usted es hijo de Dios, usted necesita de Dios, yo necesito de Dios. Yo me voy a acostar, tengo que orar. Si despierto, me pongo a platicar con Dios. Él me habla si estoy leyendo la Biblia, yo le hablo si estoy orando, y eso es lo que nos mantiene. Esa es la llenura del Espíritu por la palabra. Nos vamos un poquito más adelante, en el capítulo 6, versos 3 y 4. Buscad, pues, hermanos, de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? Servir las mesas. ¿Y a quiénes escogieron? Pues fueron 7 muchachos que por su testimonio servían las mesas. Pero vea usted el efecto del Espíritu Santo. Esteban, que se narra más adelante, daba testimonio y la gente que lo conocía vio cómo lo quisieron golpear para matarlo. ¿Y qué hizo Esteban? Hizo lo que hizo Cristo. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es una demostración de que cuando uno tiene el Espíritu, yo no sé si se sienten los golpes, pero lo cierto del caso es que Esteban estaba como que no lo sentía y estaba agradecido a Dios, pidiéndole por los que lo estaban insultando y apedreando. Qué bendición eso, ¿no? Cuando uno no conoce a Dios, anda viendo quién se las debe, sino quién se las paga, ¿no? Pero cuando uno tiene a Dios, ahí estamos, pues. El Señor dice, te dan en la izquierda, tienes que poner la derecha. Está hablando de la mejilla. Claro que eso solo se hace cuando Dios está con nosotros y está en nosotros. Nos vamos más adelante a buscar en el libro de Efesios. Esta iglesia la fundó el apóstol Pablo y la administró el joven Timoteo, educado por su madre y por su abuela, porque ellas entendieron el amor al prójimo. El resultado fue su hijo Timoteo. Y ahora nos escribe el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. O sea, ¿cuánto tiempo oraba el apóstol Pablo? Siempre. No ceso, oiga. No descanso. Siempre estoy orando. Y tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Eso es lo máximo que uno, cuando ya nació de nuevo, debe de perseguir, y porque eso es tan grande, tan maravilloso, que usted puede leer 2 o 3 veces un pasaje y cada vez le da una nueva revelación. La Biblia no cansa, al contrario, nos alegra, nos alimenta, nos sustenta. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo tenía que atenuar el cansancio, a veces comprando mis compañeros compraban cigarrillos, se les terminaba el paquetillo de 20 cigarrillos y decía: hasta aquí. El tabaco los estimulaba. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, el estímulo es la palabra de Dios, no en la cabeza, en el alma. Nuestra alma se va renovando. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos instrumentos, solo somos vasos y de barro, donde Dios nos usa para que nosotros seamos el objeto de la palabra que el Señor nos está dando. Entonces, esto es lo que dice, y nos vamos a Filipenses 1, capítulo 4. Es una oración de Pablo por los creyentes. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 y 3. Oiga lo que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Usted ya oró por los hermanos que salieron a hacer la obra hoy? Me imagino que sí. ¿Ya oró por todos los enfermos que tenemos en la iglesia? ¿Ya oró por aquellos que se murió un familiar y que no tienen la paz y el consuelo que Dios nos da? Pues hay que orar por ellos. Y hay que hablarles que el morir es ganancia, si es que estamos hablando de un hijo de Dios. ¿Por qué? El juicio va para todos. Y para nosotros va esa gloria. Tuve hambre y me diste de comer. Sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. ¿Y qué dice el Señor? Venid, benditos de mi Padre, a la gloria. Pero los otros, que oyeron y no hicieron, es triste. Los manda al fuego eterno, donde están aquellos ángeles que engañaron allá en el cielo a una tercera parte de los siervos que Dios tenía. Y eso puede suceder. Usted no se alegre cuando ve una congregación. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 4,000 en el último servicio que tuvimos general. Pero ¿cuántos de los 4,000 realmente están oyendo, creyendo, viviendo y haciendo la obra de Dios? La palabra de Dios no lo declara. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Repito esto: el que persevere hasta el fin, este será salvo de la condenación. ¿Por qué? Porque buscamos la palabra, creímos en la palabra, y cada día estamos alimentándonos de la palabra. Y esa es la bendición que Dios nos ha dado. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer, óigalo bien: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Entonces yo le digo, si va a vigilar, no se olvide. La obra está en la época del fin. El diablo lo sabe y está trabajando. Y sabe cómo trabaja, con los adelantos científicos. Porque eso fue lo que le prometió a Adán y Eva allá cuando estaban en comunión con Dios, pero se separaron, y viene el diablo y le dice: no le crean, dice que ustedes no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. No, lo que pasa es que cuando ustedes coman de eso, van a ser como Dios. Y hay muchos que estudiando se cree en Dios, por eso dice Habacuc: alma que no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y la justificación viene cuando entendemos la humillación de nuestro Dios. Cuando estamos creyendo que somos gran cosa, viene el somatón, despertamos y viene el clamor. Padre, perdóname, necesito tu ayuda. Y si usted lo dice de corazón, le dice, ven, y vamos, y comenzamos a marchar. Aquí estamos aprendiendo cada día, esperando la promesa de el arrebatamiento. Y si no esperamos ese momento, pues si nos toca partir, pues aquí estamos porque ya entendemos que somos como las plantas, que viene el sol y el aire, y aquella florecita linda que estaba, es la primera que se seca y se muere. Y después hasta las raíces, y todo eso se transforma en humus, una tierra negra, suelta, que sirve para dar vida a otros. ¿Ya leyó usted la parábola del sembrador? Léala, entiéndala y vívala. Así es que, hermano, dele gracias a Dios, porque hoy tenemos oportunidad para orar. Hay que orar. Dice, hasta por los que están en eminencia. Imagínese usted cómo están esos gobernantes. Claro que ellos están haciendo su trabajo con otra visión. Pero dice el Señor que debemos de orar por ellos. Por todos aquellos que no conocen al Señor. Para que tengan la dicha de oír, de entender, de morir, pero nacer de nuevo. Amén.